puedo hacer cosas que tú no puedes. Puedes hacer cosas que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Este sentimiento resuena en cada fibra del ser de Despierta. Despierta. Es mucho más que solo un nombre. Es un despertar de nuestras mentes y corazones para reconocer nuestra interconexión y para una comunidad consciente. Una comunidad donde las virtudes no solo se cultivan, sino que se preservan. Donde los valores no solo se enseñan, sino que se viven. Despierta.online no es solo una plataforma, es una sociedad edificada sobre principios fundamentales. Valores como el respeto, la amabilidad, la empatía y la gratitud son más que alentados, son celebrados aquí. Son la piedra angular de nuestra colectividad, guiando nuestras interacciones y forjando nuestra identidad común. Las ventajas de formar parte de Despierta.online superan con creces esto y ponen a tu disposición cursos, terapias y guías especialmente diseñadas para facilitar tu camino hacia una mayor conciencia, todas supervisadas por mentores experimentados. Si buscas paz mental, una comprensión más profunda de ti mismo o un sentido de pertenencia, Despierta podría ser tu boleto de entrada. Al unirte a nosotros, te conviertes en algo más que un miembro de una comunidad. Te embarcas en una travesía de crecimiento personal y transformación. Un viaje que podría abrirte a nuevas perspectivas, nuevas posibilidades y un nuevo nivel de conciencia. Así que únete a nosotros en Despierta.online y despierta a un nuevo nivel de conciencia. Despierta. Reúne a individuos de todos los ámbitos de la vida, diferentes orígenes, culturas y creencias, unidos por un compromiso compartido hacia una vida consciente. Nuestras sesiones en vivo son una fusión de ideas, discusiones y experiencias compartidas, todas destinadas a fomentar la unión. En Despierta confiamos en el poder de la unidad. Sabemos que todos podemos hacer un cambio, no solo en nuestras vidas, sino en el mundo. Nuestra comunidad es un testimonio de esta manera de vivir. Entonces considera esto, no solo una invitación, sino una cálida bienvenida a un viaje de despertar. Un viaje que no tienes que recorrer solo. Bienvenido a Despierta, donde juntos podemos hacer grandes cosas.
Hola, hola a todos y a todas. Muy, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Hoy es martes 26 de marzo. Tenemos un programa muy padre acerca de contratos álmicos y libre albedrío con Chaya. ¿Cómo estás, Chaya? Bienvenida a Despierta. Buenas tardes. Buenas tardes ahí. Buenos días acá.
Sí, estamos viajando en el tiempo. Buenas tardes, Miguel. Muy bien, muy contenta de estar aquí.
Chaya, es un poquito una costumbre en que el invitado nos platique un poquito acerca de quién es, a qué se dedica, por qué platica de estos temas. Adelante, por favor, cuéntanos un poquito de Chaya.
Soy mujer medicina, es decir, que ayudo a las personas a encontrar su camino espiritual, su bienestar, su paz. A vivir el amor y ser el amor, recordar el amor que son, a través de diferentes viajes de autoconocimiento y sanación, que pueden ser sanación energética, sanación cuántica, la astrología con la carta natal, la revolución solar, el tarot, la guía también. Estoy para ayudar a las personas a recordar quiénes son y a amarse tal y como son.
¿Y por qué comenzaste esto? O sea, ¿por qué o toda la vida lo hiciste? ¿A qué te dedicabas? ¿A qué edad dijiste, bueno, una, dos, tres, voy a ser Chaya bajo el bo? Cuenta.
Creo que no se escoge, no se decide. Siempre he sido así. Han habido momentos, soy multipotencial, he estudiado muchas cosas, soy muy curiosa y he tenido muchos trabajos también que tienen que ver, trasubos, como digo, que tienen que ver con la creatividad, pero siempre me ha acompañado desde que soy muy pequeña y no sabría decirte si yo soy la que ha escogido este camino o si este camino me ha escogido a mí. Y tampoco sabría decirte cómo se ha hecho, simplemente ha sido a raíz de ayudar y de construir y las cosas se han hecho solas hasta que cada vez más personas me han pedido ayuda y se ha vuelto una evidencia y algo que no puedo hacer de otra forma. Hubo un momento en el que una corta temporada en la cual paré y me enfermé físicamente hasta que comprendí que mi misión es mi misión y estoy aquí para cumplirla. Y así que ya no hay vuelta atrás.
¿Y cuál es tu misión? ¿Esa misión es la de...?
La de ayudar, la de compartir todo lo que recibo y realmente creo que tiene que ver con atravesar las sombras y compartir el amor. Es que creo que lo he dicho justo antes, es que las personas recuerden, que quiere decir recordar significa volver a pasar por el corazón, el lugar de donde venimos y hacia donde vamos, es encontrar la paz espiritual, emocional, mental y física, es vibrar lo más alto posible los unos y los otros.
Tienes una voz que lo super dice, o sea, como si estuviera siempre en paz. Y fue una de las razones por las que vi cómo hablabas y dije, la tengo que invitar para que comparta y contagie esa paz. ¿Siempre tuviste esta paz? ¿O de alguna manera la fui? No. Okay.
No es, creo que somos todo. Es decir, no somos solo una parte. De hecho, cuando hago lecturas de carta natal, es una de las partes más importantes de transmitir. No somos solamente un color del prisma de la luz, somos todos los colores. Entonces, para poder comprender, es decir, fusionar todo, tenemos que conocernos profundamente. Y para poder estar aquí y compartir todo esto contigo y con todas las personas que están escuchando, he tenido que pasar y todavía paso por procesos complejos. Porque si no, no podría. ¿Cómo sabría? Es como cuando tienes la nariz en medio de la cara y no la ves. Entonces, somos contradictorios, tenemos retos, desafíos, somos luz, sombra, risa, dolor, somos todo eso. Yo también.
Ok. El tema de hoy es libre albedrío y contratos álmicos. Contratos álmicos, ¿puedes explicar un poquito qué son los contratos álmicos, por favor?
Sí, siempre considero, porque creo que estamos además en un momento muy importante donde la verdad solamente está dentro de uno y de una. Entonces, a lo que me refiero, que yo voy a compartir mi cosmovisión y lo que vibra para las personas que escuchan. Y lo que eleva su vibración, suyo es. Y lo que no, lo dejan. Porque aquí no es que no pretendo llegar y decir, sé exactamente cómo funciona la encarnación, porque sería muy pretencioso por mi parte. Claro. Entonces, es lo que siento, percibo, recibo y vibro cada día. Y dentro de mí, de todo lo que canalizo, para mí venimos todos del mismo lugar. Que es el amor, la luz. Y cuando nos encarnamos aquí, decidimos entrar en esa densidad, vamos a decir, tenemos un contrato de amnesia. Pero antes de llegar aquí, decidimos las lecciones de vida que vamos a experimentar. Y dentro de esas lecciones de vida, las personas con las que nos encarnamos y nos encontramos van a ayudarnos a ese propósito. Y es bonito porque es un poco como, no sé si has visto alguna vez una carta natal o una carta del cielo, es un círculo y están todos los planetas alrededor de la mesa
y luego le ponen
digamos líneas, ¿no? y están hablando entre ellos y esa comunicación entre los planetas es un poco como veo que funciona la preencarnación. Seguramente nos conocimos también en otras vidas y por eso estamos aquí. Hay como un reconocimiento y entonces decidimos los unos y los otros qué rol vamos a jugar. Esos son los contratos álmicos, ¿no? Entonces, a veces, no todo el mundo viene para ponerte las cosas sencillas, sería el concepto del trino, ¿no?, en la carta natal, sino que a veces vienen a desafiar tu energía y hacerte comprender partes de ti. Y todo está, de algún modo, para mí, escrito de antemano.
O sea, los trinos quiere decir que son como buena onda, como una, como ayudas, digamos.
Sí, lo que pasa es que, fíjate, esto es un mundo muy dual, si lo vemos así. Y es como blanco-negro, ¿no? El bien y el mal. No, para mí no funciona realmente así. A veces, por ejemplo, tú naces con trinos, por ejemplo, ¿no?, con elementos fáciles dentro de tu carta, pero son tan fáciles, los tienes tan integrados que no los ves y entonces es como que no sabes aprovechar esa energía porque es demasiado sencilla para ti, ni la percibes. Y mientras que a veces cuando tienes una confrontación, por ejemplo una cuadratura o una oposición, de repente, como estás frente a un reto, tienes que sacar lo mejor de ti. Entonces, esa oposición o esa cuadratura, si cogemos la metáfora de la carta natal, se vuelve tu lado más poderoso. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Qué es fácil y qué no lo es? Depende siempre de la visión.
¿De qué visión?
La propia.
La percepción de decir, sí. O sea, tendría que llegar a un grado donde tú dijeras, oh, sería lo ideal. O sea, la evolución está hacia adentro, no hacia afuera. Es decir, todos los problemas que vengan, pues de alguna manera son aprendizajes.
Para mí es así. Es decir, cuando decimos que no acontece nada afuera, no es porque no sucedan hechos. Pero
tu cabeza es donde pues, realmente claro. Pasan. Ajá.
Si tú lo tomas como un reto, como una comprensión de tus propios mecanismos internos, entonces recuperas tu poder. Si tú ves en el otro el verdugo y tú te pones en la postura de víctima, ¿no?, de la persona que padece lo que sucede fuera, no vas a poder empoderarte y transformar esa situación para poder alinearte de nuevo con una energía de paz y de luz y de amor. Cuando hay sombra, quiere decir que simplemente falta luz. Es decir, esa parte de ti pide que le des más amor. Si tú lo comprendes así, todo es una oportunidad de crecimiento.
Claro. Ahora, los contratos álmicos y la carta natal. ¿Por qué no? Ese es tu contrato álmico, haz de cuenta. Porque ves lo que tú me decías, que tienes ahí todos los planetas, cómo están, y te dan pues las ayudas que decías, los trinos, pero también me imagino que vendrán como los desafíos y qué tienes que trabajar. Bueno, vienen, ¿no?, y te platican todo esto en la carta natal. Pues es básicamente, pues, ¿no podría ser ese contrato al que se refieren?
Sí, al final creo que cuando mires por donde mires, empieces a hacer astrología o mires la física o estudies ciencias naturales o incluso informática, creo que todo habla de lo mismo, todo habla de la misma geometría y del mismo funcionamiento. Entonces, escoge tu lenguaje de algún modo, pero si investigas un poco, son los mismos simbolismos que se repiten constantemente, hay patrones, porque la búsqueda tiene que ver con eso, con volver a la esencia, al lugar original del cual venimos, que es puramente energético y expansivo.
Sí. ¿Y dónde está el libre albedrío si es que existe ese contrato álmico? O sea, ¿cómo...? Si tú rompes un contrato aquí, en este terreno, tienes una penalización. ¿Sas?
Es que estamos hablando de cosas diferentes. O sea, una cosa son los contratos de alma y otra cosa son los contratos kármicos.
cuéntame de todo, por favor.
Entonces,
esto es nuevo.
Digamos que para mí los contratos de alma, es que no sé si está bien que lo llamemos de la misma forma, son como pactos, ¿no? como la decisión de en esta vida, a ver, retomo, porque creo que va a ser más fácil. Para mí la encarnación funciona un poco como un disco vinilo. Entonces tienes como todas tus pistas en la cara B, y ahí donde tienes la aguja es tu conciencia aquí, en el 2024, en este momento. Pero todas las pistas coexisten a la vez. Entonces, sí, para mí las vidas suceden a la vez. Quiere decir que esas personas con quien tú te has encarnado en el 2024 y que te ayudan en tu camino, a lo mejor en el 1452 te están haciendo la vida imposible, porque nadie es bueno y malo, todos somos todo. Entonces, en eso consiste. Somos todos partes de la luz expresada en diferentes facetas. Entonces, ¿qué pasa? Que es una simplificación metafórica decir que tenemos esos contratos sálmicos para quitar ese hierro de tú eres el malo de la película y me estás haciendo mucho daño. Es retomar el poder de algún modo de decir todos estamos jugando en este juego de la vida, todos tenemos un rol y es perfecto tal y como es. Y luego están los contratos kármicos, que son pactos que tú has hecho en determinados momentos, que son promesas, por ejemplo, que son hilos que se crean en el tiempo. Cada vez que tú te haces una promesa a ti mismo de hoy voy a hacer 150 abdominales, por dar un ejemplo muy básico y muy, muy terrenal, ¿no? Y no lo haces, has creado una línea de tiempo. Dentro de tu existencia hay una línea cuántica donde tú has dicho que ibas a hacerlo y se extiende y no se hace. Luego están los contratos que tú tienes con las personas, ¿no? Te voy a amar eternamente. Piensa en un pacto de amor eterno, como esos candados que vemos en los puentes a veces de las ciudades. Uh-huh. Piensa que en 1422, por volver a coger la misma fecha, esa persona a quien tú has hecho esa promesa de amor, a lo mejor es otra persona que no tiene nada que ver con tu vida actual. Pero esa promesa es eterna, porque somos eternos. Entonces, esos pactos, esos contratos, es mejor romperlos para poder precisamente relacionarte de una forma libre. ¿Me explico? ¿Te has quedado así con una cara un poco?
Es que no me suena, o sea, yo siempre lo he preguntado, porque libre albedrío, define libre albedrío.
Wow, es que, claro, entramos en filosofía. Entonces, el libre albedrío para mí es la posibilidad que tengo de moverme dentro de un mundo de posibles. Me explico uh-huh. De nuevo. Sí que creo que está todo escrito. Sí que siento que nacemos como con un GPS que nos guía de un lugar a otro, pero yo a veces me desvío. A veces por mi libre albedrío decido coger el camino más largo, más espinoso, más complejo, más ligero, más rápido, más fácil. Y mi libre albedrío, el que yo siento profundamente, tiene que ver con, una vez más, mi visión de las cosas. Yo puedo decidir a qué vibración voy a experimentar cada una de mis experiencias. Esa es mi elección. No puedo decidir si va a suceder lo que va a suceder, ni cuándo va a suceder, pero sí cómo voy a vivirlo. Eso es mi libre albedrío. Puedo...
Okay. Ok. ¿Cómo lo vas a vivir por dentro? Es tu libre albedrío y depende extremadamente de la conciencia con la que cuentes. ¿Sí?
Sí, claro.
Super.
Bueno, hay personas también que de una forma natural experimentan las cosas de una alta forma y no ponen toda esa conciencia y todas esas palabras que nosotros ponemos. Hay personas que lo hacen de una forma natural. Generalmente las personas más cercanas a la naturaleza. Si sí, miras, por ejemplo, muchas, no sé, pastores, por ejemplo, que están totalmente conectados con el viento, con el cielo, con los animales, con los ritmos. Tienen una manera totalmente fascinante de estar conectados con el todo y no están teniendo estas conversaciones filosóficas que estamos teniendo. Entonces, la conciencia está en un estado vibracional de conexión. No está en la mente, que lo racionaliza todo.
Define conciencia.
Conciencia. Para mí es un... estaba tratando de escuchar para no enlatar las palabras. Es un puente entre realidades, entre tu consciente, tu subconsciente, tu inconsciente. Es luz, es como claridad con la experiencia. La conciencia es poner luz y claridad a la experiencia. Así la definiría.
Hay una pregunta de parte de José Hernández desde YouTube. Dice, ¿aceptamos el rol que nos ha tocado sin más o nos revelamos si no nos gusta o nos hace daño?
La rebeldía es una gran pregunta. José, piensa en un dique, en el agua, piensa en un agua que va en un río y de repente pones algo que corta esta agua, que es la vida y es el fluir. ¿Qué va a pasar? El agua va a estar cada vez más fuerte, más poderosa, más intensa y va a dar cada vez más fuerte. Entonces, rebelarte contra tu propia experiencia y contra el propio fluir de tu existencia es ir en contra de lo que has venido a experimentar aquí y ahora. Entonces, es más fácil entregarte que oponerte. Eso no quiere decir que se tengan que aceptar todas las situaciones en todas las circunstancias, pero la experiencia exterior no podemos luchar contra ella, contra el hecho de que has nacido con, no sé, la talla que tienes, si eres hombre, si eres mujer. Hay cosas que tienes que hacer con ellas, hay determinados rasgos de carácter que puedes comprender, integrar, pero la oposición, la fuerza, siempre dificulta el camino.
Pregunta Grisy Blue desde Instagram, que la terquedad, ¿cómo nos afecta?
La terquedad.
¿Cómo defines terquedad en contra de persistencia? No defines, sino cómo la separas, me explico. ¿Cuál es el límite?
Es que creo que una vez más estamos como tratando de encontrar el bien o el mal, y creo que depende totalmente de las circunstancias.
Hay momentos. Depende de ti.
No, pero hay momentos en la terquedad es algo difícil también de vivir para el que lo vive dentro, pero es algo que permite. Hablas de persistencia o terquedad, entonces damos por entendido que la terquedad es algo negativo y la persistencia es algo positivo. Estamos dualizando, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor hay momentos en los que estamos utilizando palabras fuera de un contexto de experiencia. Y seguramente puedo encontrar un momento en el que la terquedad es muy beneficiosa y momentos en los que la persistencia es algo que te desgasta. Entonces, es más... ¿puedes repetir la pregunta? Porque creo que va a estar metida...
Sí, que ella preguntaba... La terquedad, ¿cómo nos afecta?
Depende.
Yo le agregué lo demás.
¿Vale? Depende de cómo la vivas, cómo la experimentes tú. Me suena un poco así intuitivamente a una etiqueta que te han puesto o que han puesto a alguien al que quieres. Y entonces, no sé si es así, pero es como, me suena a una etiqueta de la cual, ¿qué hago con esta etiqueta? Porque nos pasa mucho cuando somos niños, ¿no? De repente nos dicen, es que eres muy torpe. Y entonces al final te ponen esa etiqueta y tú acabas creyéndote torpe. Pero no es que seas torpe, es que todos tenemos momentos de torpeza. Entonces, okay, si es una etiqueta, fuera. Permítete ser infinitamente todas las posibilidades de tu ser en todo momento. Sorprende.
Desde Facebook preguntan que por qué tienes un bindi en la frente.
Porque me siento totalmente identificada con ello por mi visión. Siempre estoy muy conectada con esta parte, no solamente con el tercer ojo, sino con mi chakra corona. Me parece bello. Y
¿puedes explicarnos un poquito el uso del bindi, para qué se usa, quiénes lo usan, un poquito todas las personas? Porque este en vivos está en muchas, muchas plataformas ahorita, pero aparte también se va a los podcasts. Entonces, para las personas que nos escuchan, sería un bindi, explica qué es y todo, para que sepan, porque no lo están viendo.
Un bindi es un símbolo o un color o un círculo, muchas veces los más comunes, que se pone en el tercer ojo y se pega, que utilizan sobre todo los hinduistas, los hindús y las mujeres, y marca el tercer ojo. Entonces yo no me siento capacitada para explicar toda la tradición que hay detrás. Lo hago por pura unión emocional y por belleza, y porque hace parte de mi ritual de conexión. Y como puede ser para otras personas poner incienso, coger piedras, son los símbolos de belleza y de conexión con los cuales me siento identificada. Pero no tiene una connotación religiosa como puede tener en la India, para mí.
Esta persona justo que estaba diciéndolo o preguntando es hindú y dice que hay razones científicas para usar el bindi, por eso las mujeres lo usan.
Me encanta.
¿Tú sabes de esas razones científicas?
No, pero voy a investigarlo, por supuesto. Muchísimas gracias.
Si no, nos puedes decir tú también. Es que no dice Facebook user, no dice que...
Me encantaría, por supuesto.
José Hernández, en el entorno laboral lo difícil es la convivencia pacífica. Hay un continuo combate de egos. ¿Cómo gestionamos esas batallas diarias? ¿Pisamos antes de que nos pisen?
A ver, estaba intentando ir a la profundidad de la cuestión. La pregunta es, ¿por qué sientes que el entorno laboral no es un lugar de paz? El mío lo es, por ejemplo. Entonces, hay una creencia, para empezar, en ti, de que tiene que ser así. Entonces, si tú ya llegas en tu entorno laboral considerando que vas a encontrarte con un ring en el cual vas a tener que boxear, tu emanación energética ya de por sí está creando esa realidad, porque necesita tu ego reconfortarse y decir, ¿ves? Te lo dije. Y va a ser difícil hoy. Y hay una creencia profunda. No te digo que tu entorno laboral no sea complejo o que no haya dificultades, porque son seres humanos con diferentes vibraciones conviviendo juntos. Pero no se puede transformar lo que hay fuera. Una vez más, solamente se puede elevar nuestra vibración. Y el universo siempre está intentando equilibrar. Y si tú elevas tu vibración, por osmosis, o las personas elevan el suyo o se alejan. Pueden intentar que tú vuelvas a bajar, pero siempre hay una especie de música energética que hace que buscas constantemente la armonía. Entonces, dedícate a elevar tu energía y a mantenerte ahí. Y todo fluirá alrededor, incluso en un entorno hostil.
Hablaste de un tema particularmente interesante, el ego. ¿Qué es el ego? ¿Hay un ego bueno, uno malo? ¿Cuál es lo polar del ego? ¿Sería qué? ¿La conciencia?
El ego no es malo en sí, hace parte del juego de la experiencia humana en el cual estamos aquí. Entonces, el ego es la parte de nuestra amnesia obligatoria de la cual hablaba antes. Cuando nos encarnamos en este plano, en la tercera dimensión, aceptamos sentirnos separados del todo y ver el día, la noche, el blanco, el negro, el bien, el mal, tener un cuerpo, un dentro, un fuera, todo eso. Y ese juego es el juego del ego, el juego de la separación. Entonces, hay momentos en los cuales, cuando has aceptado estar en este plano, jugar este juego, tu ego permite decir yo y experimentar tu propia energía. ¿Qué pasa? Tienes que tener conciencia de su presencia para que no te domine y para que precisamente puedas utilizarlo en momentos como ahora en el que estoy diciendo yo soy Chaya y pienso esto del mundo. Pero ya, comprender que es el que separa, que esto es la ilusión, es maya, no es nuestra real esencia.
Define quién es Dios para Chaya.
Es curioso, creo que últimamente me lo preguntan mucho. ¿Quién es Dios para Chaya? Para mí, Dios no se encuentra fuera. Todos somos Dios. Y si soy honesta en mi recorrido, he pasado por muchos lugares. Creo que siempre me he sentido conectada con el todo. Y aceptar de algún modo, no aceptar, sino reconectar con Dios, porque tal y como nos cuentan Dios, es como una figura externa a la cual hay que rendir homenaje, escuchar, cuando nada está fuera, está aquí dentro. Tú eres la luz, Dios, la divinidad, la expresión del todo. Todos lo somos. Y si volvemos a mirar dentro, si volvemos a conectar profundamente con esa esencia que tenemos y que todos compartimos, entonces ya no tendremos que buscar fuera lo que somos y adentro. Dios, eres tú. Y soy yo y somos todos. Y es esta mesa y es la luz y es la luna y son los animales, las plantas, las piedras.
Pero entonces, tú dijiste, puedes experimentar tu propia energía. ¿Cómo por en ese momento no sería un poco también negar a Dios, que Dios es todo, porque dices tu propia energía y no es la energía del todo?
Es como, no me escucho cuando hablo, no sé en qué momento o en qué contexto he dicho eso.
La mesa es una energía, tú eres otra energía.
La mesa eres tú también. Lo he dicho para que tengamos conciencia de que esta piedra que parece que no está viva, está viva, igual que la mesa que está aquí. No porque yo me sienta separada de la mesa. Era porque la mayoría de las personas consideran los objetos algo inerte y sin vida. Entonces era esa la intención de nombrar la mesa, no separarme de ella. De hecho, al nivel cuántico y a nivel científico está demostrado que aquí no se están tocando mis manos. somos simplemente vibración y densidad. La materia también es una ilusión. Entonces, la mesa también es vibración como nosotros.
Sí, concuerdo. Es que, ok, vuelvo al tema del libre albedrío. Si todo lo que existe es Dios, ¿quién decide? O ¿quién la decide? Mente suprema, o lo que tú, como le quieran llamar, no es que a fuerza se tenga que llamar Dios, porque Dios puede ser tomado en un contexto a fuerza religioso. Podríamos
sí,
decir.
Sí, lo podemos llamar el gran espíritu, el universo, la existencia.
Mente suprema, por ejemplo.
Sí, también. ¿Quién decide?
Sí.
Mira, cuando más miro el cielo, cuanto más investigo las estrellas y los planetas, más entiendo que somos todos lo mismo. Es decir, tú eres Neptuno y eres Plutón y eres la Luna y eres el Sol en determinadas coordenadas que crean una determinada energía. Entonces, ¿quién decide? ¿Plutón? ¿Tú? Es que estamos todos en un baile. ¿Por qué tiene que haber alguien o algo que esté decidiendo? Es que somos... Es como si me preguntaras... Para mí somos como células de un cuerpo. Entonces, es como si me dijeras, ¿tu cuerpo decide o son tus células las que deciden?
O tu mente. O tu alma. O Dios.
Es que si somos, si consideramos que somos células de un gran organismo, llévalo a tu cuerpo. ¿Quién decide? Creo que hay, o sea, siento...
Cada órgano tiene una función específica, pero sin el cerebro, por ejemplo, ¿quién decide? Pues en ese mismo caso, en el cuerpo físico, nada más, uh-huh. El cerebro decide.
No, cerebro. Porque
el cerebro, sin el cerebro no late el corazón, si no...
Sí, claro, está demostrado el estómago. Entonces, ¿quién decide? Si no sabemos, si está demostrado que tenemos un cerebro en el estómago,
¿sí?
Y que el corazón tiene capacidad de previsión sobre el futuro, y entonces, ¿quién decide? Si el corazón sabe antes.
Yo creo
antes.
Que en el cuerpo hasta hoy, hasta el día de hoy, yo, no te estoy discutiendo uh-huh. nada más en datos médicos y científicos, sin cerebro, un cuerpo no vive, porque todavía no inventan, bueno, que sea la luz, un cerebro que te puedan meter en un cuerpo y tú conserves tu propia conciencia. Aunque se diga que el corazón y el estómago y la microbiota sean una parte esencial, sí, lo comprendo, pero sin el cerebro el corazón no late y tampoco funciona el estómago. Eso es, uh-huh. O sea, en datos duros, pues.
Estás tratando de decirme que para ti es una mente la que decide el todo.
Totalmente, una mente suprema. Yo sí te estoy tratando de decir eso. Desde hace mucho tiempo, por eso te dije la mente suprema, la mente, por eso. Ese es mi pensar y no me peleo con ello, porque me he peleado toda la vida para decir toda la vida. De verdad, no es chiste. Toda la vida he dicho, ¿quién es Dios? ¿Sí? No sé, lo he dudado, lo he negado, lo he de todo hecho. Pero por eso también mi búsqueda.
Uh-huh. Hay una inteligencia, si lo queremos llamar así. Es que, fíjate, seguimos tratando de expresar algo infinito con nuestro concepto finito.
Finito, sí.
Entonces, sí. De algún modo estamos dando vueltas alrededor de, para mí, conceptos que son, me encantan estas elucubraciones, pero en realidad no dejan de ser palabras. Y la palabra es un signo arbitrario. Hemos decidido que mesa se llame mesa, pero es arbitrario, se podría haber llamado piedra.
Total.
Pero estamos todos de acuerdo con que mesa es mesa. Entonces es un signo arbitrario. Y estamos tratando de definir algo que es infinito y que tal vez tenga más acceso al nivel de la percepción fuera de la disección, ¿no? Que a través de la palabra, que ya es una separación de la energía. Es una experiencia. La divinidad es una experiencia. La vida es una experiencia. Y si termina con el cuerpo, yo no lo siento ni lo experimento así. Entonces, mi cuerpo me da una experiencia en un tiempo determinado, en unas coordenadas y una latitud determinada, igual que mi carta natal. Pero voy más allá, soy mucho más que eso, igual que tú. Entonces, ese mucho más que eso no necesita autodefinirse. Es nuestro ego y nuestra sensación de finitud que hace que necesitemos meter todo esto en cajitas para comprenderlo. Pero cuando tú ves una puesta de sol increíble, simplemente te expandes. No hay palabras, no hace falta. Sientes esa conexión infinita. Y eso para mí es Dios. Es esa mente, si quieres llamarlo así, o ese gran espíritu. No necesito tanto definirlo para experimentarlo.
Pues qué padre, yo sí un poco, ¿qué te digo? F. Melina de Instagram dice, y yo no me, quiero aclarar algo, no hago estas preguntas porque para dudar de nadie, sino yo quiero tener esa certeza que tú tienes, ¿haz de cuenta? ¿Me explico?
Sí, que sí, sí.
He conseguido tenerla en algún cierto momento en mi vida, pero no es constante, no es una constante que siempre diga, ah, sí, sí, ahí, ahí. No, no existe eso.
Pero creo que no va a existir. O sea, cuando tú me hablas de certeza, hay cosas que van evolucionando, evidentemente. Uf. De hecho, hay cosas para volver a la vida más terrenal, vamos a decir, cuando yo cuento un recuerdo de una forma idéntica, ya tiemblo, porque digo, es fosilizado la experiencia. Creo que la vez más poderosa en la que me pasaba era cuando me preguntaban, ¿de dónde eres? ¿Por qué te llamas así? Y entonces yo tenía como un discurso muy, muy hecho. Y llegó un día en que dije, me estoy definiendo con un discurso preconcebido. Y empecé a desmantelar todo el discurso preconcebido. Y en eso consiste, en que dejemos de estar metidos en cajitas. Entonces, menos mal que evolucionamos y a lo mejor dentro de 2 años tenemos esas mismas conversaciones y nos llevan a otro lugar, lo vamos a expresar de otra forma. Y esa es la magia. No quedarnos estancados porque nada, todo es fluctuante en la vida. Si tú miras, estamos en constantes ciclos. Mira la luna, las estaciones, los árboles, todo fluctúa. Los únicos que queremos mantenernos firmes somos nosotros.
Control y apego.
Totalmente.
Justo lo que decía Buda para evitar el sufrimiento. Pregunta F. Melina desde Instagram. Si decidimos tratar de corrernos de una persona, almita, que le juramos amor eterno, lo reconocemos, pero queremos cortar, ¿cómo frenamos para que esa agua, no agua, cada vez más fuerte? En su madre, eso sí no entendí. ¿Cómo cortamos un pacto, por ejemplo, de almas? Yo creo que es lo que quiere decir.
No, pero hablaba del agua. Sí,
hablaba del agua, a ver si tú lo entendiste.
Por eso es que generalmente la... A ver...
No lo puedo poner ahí, pero te puedo decir... ¿Te la repito?
Sí, por favor. Es que siempre están las respuestas dentro de las preguntas. Pregunta. Y quiero responderle a Melina.
Ok. Si decidimos tratar de corrernos de una persona, almita, que le juramos amor eterno, lo reconocemos, pero no queremos cortar, ¿cómo frenamos para que esa agua, no agua, cada vez más fuerte?
Reconocer a las personas, hablas de la dificultad porque le reconoces. Entonces, como reconoces, ¿no? como dicen los avatar, ¿no? Como le reconoces, sientes que estás atada a esa experiencia. Pero si tú no sientes que fluya el agua para ti, es tan sencillo, deja correr tu agua. estamos con, o sea, estás como buscando respuestas en el otro, pero tú ya te has dado tus propias respuestas. Entonces, sigue tu fluir. La otra persona tendrá que hacer su camino también. Entonces, a veces nos juntamos, nos prometemos amor eterno y puedes trasladar ese amor, puedes seguir amando a esa persona sin seguir con esa persona si en este momento vuestros caminos se han desviado. El amor no puede perdurar. Depende desde dónde hayas prometido ese amor eterno. Si es un amor atado con ese candado. El amor no es eso, el amor es plenitud, es apertura, es comprensión, es dejar que el otro experimente lo que tiene que experimentar en todo momento porque quieres que evolucione y crezca y expanda sus alas. Pero para eso tienes que permitir que las tuyas también se expandan. Y tienes que empezar por ti.
Amor propio. ¿Cómo? ¿Puedes fomentar ese amor propio y la seguridad propia para decir, porque es cierto, te amas a ti mismo, amas a los demás en la capacidad que te puedes amar a ti porque no conoces más? ¿Cómo puedes? También es posible entonces, porque es posible, ve el amor de un hijo hacia un padre, al revés, de un padre hacia un hijo y un, pues a lo mejor un hijo hacia un padre en ciertas edades, que es incondicional, sí es, muchas veces. ¿Cómo puedes fomentar eso en ti, no? O sea, yo sé, no te critiques, no tal, pero en verdad, o sea, ¿cómo tú experimentas ese amor propio incondicional?
Para mí, para poder amarte incondicionalmente, tienes que aceptar tus sombras. Tienes que aceptar todo lo que eres en todos los aspectos. Y a partir del momento en el que tienes esa autoobservación y aceptación y abrazo de ti mismo y de ti misma, entonces sí puedes empezar a amarte y de hecho esas sombras empiezan a disolverse. Pero luego hay muchas etapas y muchos momentos, entonces son muchas, tantísimas fases. Pero hay una manera también de autoobservación, que son los autocuidados. Si yo, por ejemplo, personalmente en mi día a día tengo mucho cuidado con, antes de acostarme, ¿qué hago? ¿Me lavo la cara o me abandono, digamos? Parece sencillo, parece algo sin mucha importancia, pero esos pequeños rituales cotidianos de autocuidados muestran también hasta qué punto estoy queriéndome y son importantes. ¿Qué ingieres? ¿Qué comes? ¿Qué información ingieres también? Ingieres en todos los aspectos. La comida, los pensamientos, las conversaciones, la información. Entonces, cuando realmente te amas, cuidas de todas tus facetas, todas las áreas de tu ser. Te dedicas tiempo, te escuchas, te mimas, te cuidas. Pero eso, digamos, puedes empezar por ahí para llegar a lo profundo o ir de lo profundo por ahí, pero tiene que ser un balance entre ambos y tiene que ser la aceptación de quién eres tú, si no, no puedes aceptar a los demás. Y a mayor conocimiento de tus sombras, mayor aceptación de las sombras de los demás.
Ok, me gusta. ¿Qué anhela Chaya? En serio, o sea, que tienes una meta en la vida, ¿tú? ¿Te has fijado algo en la vida que digas, ahí quiero llegar?
No sé si es una meta en sí, porque la meta siempre está fuera. Entonces es como siempre estás persiguiendo algo, ¿no? Como corriendo detrás de la experiencia. Y no creo que sea por ahí. no necesito la zanahoria para avanzar. Pero si tuviera que ser honesta profundamente, y con cierto pudor, es cierto, todos tenemos acceso a la iluminación. Es algo que podemos todos tocar, es decir, sentirnos expandidos a nivel energético y ser amor en toda circunstancia. Y si tuviera que escoger una meta, sería esa. Me iría de este plano muy agradecida y muy satisfecha si pudiera mantenerme en esa energía de amor en cada circunstancia.
¿A dónde crees que te puedes ir? ¿Por qué no crees que todo esté en este mismo plano y todo dependa de nuestra perspectiva?
Porque acepto, mientras estoy aquí, acepto Maya, irme es quedarme, sí, tienes toda la razón, es disolverme, es volver al mismo sitio. Me refería a, soy consciente que mi cuerpo físico, Chaya, en algún momento su materia dejará de estar, pero yo seguiré, pero Chaya no es eterna, o sea, moriré como todos, mi cuerpo físico aceptará irse. De esta historia en el 2000, lo que sea. Es así.
¿Has experimentado alguna vez algo así como una experiencia cercana a la muerte o algo muy súper real, sí, como que te haya hecho decir esto puede que pase después de este plano o de esta experiencia?
Sí.
Cuenta. ¿Puedes contar? ¿Quieres contar?
Sí, no sé muy bien qué edad tenía, tenía 20 años o algo así, y estaba en un lugar muy querido, en la casa de mi abuelo, y simplemente recuerdo perfectamente estar caminando por la cocina y de repente ¡pum!, no estaba. Y me fui a un lugar que era una especie de vacío, no sé cómo explicarlo mejor. Y en el fondo de ese lugar estaba una luz brillante y muchos seres en el fondo de ese espacio, que no podía decir que es espacio porque no tenía arriba ni tenía abajo. Y volví, volví porque mi madre me estaba dando bofetadas como una loca, asustadísima, porque sabía que me había ido. Y fue muy impactante volver a este plano. Esto es lo más cercano. Otras experiencias he tenido de otro tipo, en otros planos, pero esta es la que, si me preguntas una experiencia cercana a la muerte, yo creo que no estaba muy lejos. Me fui, o sea, era como estaba y dejé de estar. Así de sencillo. No, sin transición. Pero no sé dónde fui. No he vuelto a ese lugar.
Te hago una pregunta que quiero retomar el tema de si Chaya, ok, busca la iluminación. Está chingo, está padre, me gusta. Pero quisiera...
Perdón, me estoy quedando sin batería. Un segundito.
Corre, no te preocupes, no pasa nada. Si tienen preguntas para Chaya, quieren comentar algo, adelante, por favor. Encarnación pregunta, para reforzar el amor propio, hay que pasar por disolver creencias limitantes y Chaesita, ¿quién sabe? Contesta, más que creencias limitantes, hay que conocerse y reconocerse en sí mismo. Sí, un poco lo que comentaba Chaya. Si tienen más preguntas, es buen momento para hacerlas. En lo que llega Chaya, con el cable. Ya vamos a terminar de todos modos, Chaya. Así que,
gracias por la paciencia.
Sin tema, pasa nada. Es un en vivo, pasan muchas cosas.
Sí.
Pasan.
Claro, es la vida siendo...
Es la vida haciendo. Entonces, te decía, buscas la iluminación. Y es que, ¿cómo podrías hacer esto que decías, autoacecho, de ver lo que piensas, o sea, tratar de entenderte a ti mismo sin que tengas ningún fin? ¿Hacia dónde irías? No puedes ir solamente a donde te lleve la vida, porque ¿cómo? O tomarías solamente decisiones en virtud, en base a las situaciones que te sucedan? Esa es una manera de iluminarse, por ejemplo.
Es que, ¿tú crees que se puede, o que es interesante planificar cada uno de tus pasos?
No cada uno, pero sí, por ejemplo, no cada uno, eso es imposible, imposible, porque no podrías fluir, eso es lo que te pasaría, no podrías fluir con la vida. Pero sí el decir a dónde quiero llegar, por ejemplo, tú a la iluminación, en este caso de la pregunta.
Pero esa iluminación de la que estoy hablando es conectar con el amor, y conectar con el amor es en cualquier lugar.
¿Crees que eso sea una decisión a tomar? O sea, ¿crees que tú decidas, después de que Chayavan, si existe la conciencia después del cuerpo, ¿crees que tú decidas a dónde quieres ir, o si esa mente suprema, todos los nombres que le pusimos, decida a dónde se requiere tu energía? ¿O Gaia?
Siento que todo esto está sucediendo de todas formas a la vez. Quiero decir, hacia dónde tú vas a ir ya está sucediendo. El concepto temporal que tenemos ahora es también maya, es también ilusión. Entonces, ya ha sucedido, ¿me comprende? Ya está en otro lugar, ya está, por eso considero que ya está escrito. Es que es complejo. Cuando tú te metes realmente en el concepto cuántico de la existencia, nuestra mente tiene dificultad de poder comprender todas esas dimensiones. Tenemos una percepción muy chiquitita, tenemos unos conos muy pequeños en los ojos, en los oídos. Hay muchos animales que perciben mucho más que nosotros. Entonces, no sé si quién ha decidido, ni hacia dónde vamos, ni creo que eso sea lo realmente relevante. Con que viva el presente, con que aprenda a estar en plena presencia, yo soy en cada segundo de mi vida, me doy por totalmente enterada de lo que significa la existencia. ¿Me explico? Es suficiente para mí tratar de estar aquí ahora en cada segundo. Ya se verá, porque ese segundo tengo que experimentarlo todavía.
Mira, hay más preguntas, pero el tiempo se nos acaba. Uh-huh. Espero poder volver a tener una charla de este tipo. Me gustó mucho platicar contigo y aprendí varias cosas de tu percepción, tanto como otras personas que también hicieron y siguen haciendo preguntas. Me gustaría que, por favor, para esas personas, he puesto tus datos en pantalla, ¿sí? Pero te dije que también se va a podcasts y ellos no ven esos datos en la pantalla. Entonces, por favor, dilos en viva voz para aquellas personas que te quieran seguir, que sigan queriendo pues averiguar más de su vida. También que expliques que también puedes hacer tú cartas natales para las personas.
Y sí,
cuéntanos,
supuesto.
Por favor.
Adelante. Carta natal, revolución solar, que es tu año astrológico, porque el sol, todos los planetas vuelven al mismo punto de tu nacimiento en algún momento. Y todos los años, por ejemplo, vuelve el sol al mismo grado que tu sol natal, y entonces es tu revolución solar. Y en ese caso te cuentas sobre cuáles van a ser los retos de ese año para ti. Y tu carta natal te cuenta, pues, es tu manual de instrucciones, digamos, sobre tus desafíos en tu vida, por qué tienes esas contradicciones, etcétera, etcétera. Puedo hacer muchos otros trabajos de astrología, pero estos son los más demandados, vamos a decir. Y luego sanación energética, sanación cuántica, ser guía también, acompañamiento, todas esas preguntas que se tienen a veces y que y necesitamos poder comunicar y encontrar nuestras propias respuestas, porque este es mi objetivo cuando las personas vienen a mí, siempre es que conecten con su intuición y su corazón. Ese es el objetivo, que vuelvan hacia adentro, hacia su alma y que aprendan a escucharse.
Ahora, ¿dónde te pueden seguir? ¿Cómo te contactan?
En Instagram, en TikTok, en Chaya Bajo el Bo, en mi página web www.chayabajoelbo.com y también tengo un grupo de Telegram donde compartimos, bueno, todos los días mando un mensajito sobre los astros y sobre la reflexión del día y es un grupo precioso, lleno de almas muy luminosas, hay mucho amor y se llama La Luz Eres Tú. Lo diré, en Telegram. También se puede encontrar por Chaya Bajo el Bo en Telegram. Y si no, me podéis escribir y os mando el link, por supuesto, del grupo también.
Es súper agradezco, Chaya. Espero sí tener más charlas contigo próximamente. También comentarte, pero después te comento acerca de Despierta.online, que es una plataforma que llevamos un ratito abriendo, con diferentes tipos de servicios como terapeutas online, como servicios de cartas astrales, y invitarte a participar y a todos los que nos están viendo también, que pueden ir, conocerlo y favorecerse todo lo que se pueda de ello. Te agradezco mucho y
muchísimas gracias.
Tiempo... Que el tiempo haga que tu presencia logre la iluminación.
Muchísimas gracias, que lo logremos todos, que es lo que espero de corazón.
Absoluto, porque muchas tú gracias. Eres todos. ¿Ves?
Sí. Muchas gracias, Miguel. Gracias de corazón y muchas gracias a todas las personas que han estado en este directo, que han hecho preguntas. Y si no he contestado, me podéis escribir y os contestaré con todo el corazón.
Muchas, muchas gracias y nos vemos al ratito. Tenemos todavía otro programa en una hora acerca de Kaban, que es la energía de la tierra en los mayas. Tú que hablabas tanto de la maya, ya sé, pero si te gustan este tipo de
sí.
Del calendario maya,
muchísimo,
te va a gustar.
Muchísimo, el Tolkien. Uh-huh. Me encanta.
Pues nos vemos al ratito. Muchas, muchas gracias a todos.
Gracias.
Y que tengan un excelente día. Hasta pronto.
En las profundidades del espíritu humano resuena la sabiduría de Musashi. No sigas los pasos de los sabios. Busca lo que ellos buscaban. Imagina esta sabiduría fundida con Despierta.online, un viaje al corazón de las virtudes, a tu esencia. Una fusión de lo antiguo y lo moderno, de disciplina y virtud. Es el viaje al despertar, el camino hacia un mundo mejor. Musashi decía, no hay nada fuera de ti mismo que pueda mejorar. Todo está dentro. Este es tu viaje. No busques nada fuera de ti.
Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente. Deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro. Enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento. El desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino. Dedica tiempo a conocerte a ti mismo, descubre tus valores, creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión. Despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda. El compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos. También implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás. Cuidemos y respetemos a la naturaleza. Establezcamos relaciones significativas. Practiquemos la empatía y la compasión. Juntos, podemos construir un mundo más consciente y equilibrado. Únete a nuestra comunidad en Despierta. Participa en nuestros programas en vivo, donde descubrirás enseñanzas inspiradoras, técnicas de meditación y conversaciones reveladoras. Síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia. El compromiso con la conciencia es un viaje personal, pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora. Es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo. Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación.